Media de la tarde, pero fue una reunión muy informal en el patio de la fuga. Bajó con el abogado que tenía en ese momento, con Sergio, estaban ellos tres, llegué yo y llegó Paul Walter Guerrero, otro artista al que le pasó la misma situación, y empezamos a conversar, y bueno, con mi esposo, que es mi ayudante cabecera en los montajes, pues con grata sorpresa encontramos que la actitud era completamente, pues no había manera de conciliar, era como que no había una manera de discusión como para ver de qué manera podíamos replantear la postura administrativa. Lo que nos decía Catherine es que las salas de exposición se requerían en este momento porque van a empezar la restauración del teatro de la fuga. Y eso implicaba que necesitaban bodegas y no había presupuesto para almacenar los objetos culturales y de la dirección artística, bueno, de la sección artística de la fundación, archivos y no sé qué más cosas, y que por eso necesitaba en este momento suspender inmediatamente la exposición. Pues obviamente se le expuso que los proyectos allí montados tuvieron un desarrollo de 10 meses, fueron diseñados in situ para las salas, tienen una inversión no solamente creativa, profesional, sino económica, y las repercusiones, daños y perjuicios que se reciben al desmontar una obra de esta manera, sin previo aviso, que genera conmoción pues en muchos sentidos, y pues nos cogió por sorpresa, le decíamos, claro, que era imposible para nosotros desmontar. Nos dijo, bueno, si ustedes no desmontan, yo le puse personalmente y de frente la situación, le dije, mira, yo no puedo desmontar. Sí. Eso Angélica, causa daño.
Perdón, la interrumpo. Usted habla de unos perjuicios de tipo económico. ¿A cuánto ascienden los perjuicios con la cancelación que tuvo usted de su obra?
Pues es una, como en el arte, es una cosa que yo no te puedo decir exactamente millones exactos, no te puedo decir, pero daños y perjuicios económicos en el sentido en que las plataformas que ofrecen las exposiciones para nosotros los artistas es nuestra gestión económica y comercial posterior, visibilización de los proyectos y pues el buen nombre, porque invitas a toda la gente del sector, galeristas, curadores, teóricos, académicos, además de, pues, de contribuir a los recorridos culturales de la ciudad. Entonces, claro, yo te digo, pues son, obviamente la fundación no es un espacio cultural, pero no es un espacio comercial, discúlpame, no es un espacio comercial, pero para nosotros como artistas, estos espacios culturales públicos nos permiten usarlos como plataforma para la visibilización. Nosotros hacemos clientes y generamos conexiones comerciales a través de nuestras muestras.
Sí, Angélica, que nuestra forma... ¿qué pasó finalmente? ¿Usted tuvo que retirar su exposición?
Pues lo horrible de todo esto, tratando de resumir, porque claro que la conmoción me hace extenderme, pero te cuento, mira, yo le dije, yo no voy a desmontar. Si tú no desmontas, te desmontamos, fueron las palabras de la subdirectora y del montajista. Si tú no desmontas tu exposición, nosotros la desmontamos, contamos con el equipo profesional para hacerlo. Yo dije, no autorizo el desmonte. Entonces ese día yo dije que me sentía amenazada porque no tenía la confianza de irme y al otro día no encontrar mi obra montada. Yo necesito hacer registros fotográficos y cumplir un mínimo de citas que ya tenía previamente agendadas. No, lo que hice fue pasar un derecho de petición ese mismo día en la oficina de atención al ciudadano y recibí respuesta, pero las obras no se desmontaron el 7 de enero, pero la exposición fue cerrada desde el 7 de enero. Correcto. O sea, me pasan... Sí. Pero mira, y lo otro que me parece importante es denunciar como un poco, aprovechando este espacio, es que el derecho de petición me lo responde la misma Catherine Padilla, que es a quien le hago, con quien expongo la queja.
Sí, Angélica, o sea, pues mire, vamos a escuchar, le propongo que escuchemos también la denuncia que hace el profesor Daniel Suárez y enseguida vamos a escuchar qué nos responde la fundación. Profesor, ¿cuál es su denuncia? ¿Qué fue lo que pasó? Porque entiendo que, como usted, hay otros 15 profesores que tienen la misma situación.
Aló, muy buenos días. Bueno, la situación es la siguiente. Nosotros hacemos parte de un programa, o hacíamos parte de un programa que se ofertó para los niños, para la infancia, que se llama Fugarte, que consistía en unos talleres que se realizan donde ellos pagan una pequeña suma de dinero y pasaban por teatro, danza, música y artes plásticas. Digamos que el foco de este programa era a finales de noviembre realizar una muestra. Todo inicia en que a nosotros nos contrata la fuga, o bueno, no nos contrata la fuga, nos llaman de la fuga, pero la contratación la realizan a través de un tercero, una corporación que se llama Selva Húmeda, a cargo del señor Camilo Jaramillo Hurtado. Y Pasado el primer mes de trabajo empiezan con los retrasos en los pagos. Se habló y se puso en alerta a la fuga de esta situación, esperando pues que se tomara alguna medida para que esto no volviera a suceder. En el mes de septiembre se repite la situación, pero con un retardo aún mayor, de un mes casi de retardo. Y los profes del programa en el que yo estaba tomamos la decisión de, bueno, de citar una reunión, sí, ya habiendo dicho y denunciado esta situación con este señor. Y en las reuniones que tenemos con el asesor pedagógico de la fuga, nos dice que ellos no tienen nada que ver, que eso es responsabilidad de Selva Húmeda, el asunto del no pago de los honorarios, pero que ellos igual están haciendo una presión. ¿Cuál presión? Sí. Es la hora que no tenemos idea.
De acuerdo. Sí,
pero para actualizar la situación, digamos, sí, es la hora en la que aún nos deben mitad de pago de octubre, del mes de octubre, sí, y todo el mes de noviembre. Estamos a enero. Correcto. 18.
Octubre y noviembre. Entonces, pues mire, profesor, sí, vamos a saludar a esta hora a Caterine Padilla, es la subdirectora de arte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Subdirectora, cuéntenos, ¿cuál es la posición de la Fundación frente a estas denuncias? En primer lugar, la que hace el artista Ángel Cachavarro del cierre de su exposición de manera abrupta.
Bueno, muy buenos días. Pues primero que todo, agradecemos tener la oportunidad precisamente de aclararle a la ciudadanía y a todos los bogotanos estas dos situaciones tan importantes. Y pues bueno, ya les voy a contar exactamente qué sucede. Con respecto al artista, digamos que desde la subdirección tuvimos la gran fortuna de ser beneficiados por recursos LEP de la Ley del Espectáculo Público, lo que hizo que entráramos a un reforzamiento estructural de nuestro auditorio, un espacio maravilloso en donde pues nuestra entidad ese año cumple 50 años y que pues es la oportunidad de volverlo realmente un espacio más adecuado para las propuestas artísticas actuales. Eso que implicó, nosotros teníamos una programación efectivamente con la artista o con los artistas, tanto con Angélica como con el artista Paul, que va desde el 17, estaba programada desde el 17 de diciembre hasta el 17 de enero. ¿Qué sucedió? Precisamente en la fecha que el artista menciona y totalmente de acuerdo con la reunión que ella expone, tuvimos que decidir cerrar la exposición por tres razones fundamentales. Una, la primera, porque teníamos que garantizar la seguridad del público. Al empezar la obra de infraestructura y al adelantar la reunión con los ingenieros y arquitectos residentes, pues se vio una posible afectación en donde pues prima la seguridad de nuestros posibles visitantes. Incluso ese mismo día tomamos la decisión de tomar los requisitos pertinentes con seguridad. Segundo, tampoco teníamos la posibilidad de garantizar precisamente el cuidado de la obra, teniendo en cuenta que nuestro compromiso es con los artistas y al tener las obras expuestas, pues una obra de infraestructura implica emisiones, polvo, de todo, que no podíamos garantizar. Y tercero, pues porque estábamos precisamente en la obra LEP. Sin embargo, en una cosa que estoy en desacuerdo con la artista es que sí buscamos formas de conciliación, sí, porque si bien cerramos al público el 8 de diciembre, sí, dejamos abierta su exposición para que ella pudiera cumplir sus compromisos, el registro fotográfico, con un listado precisamente de personas que, sí, pudieran ingresar.
Y, sí, y con respecto al pago que se les debe a los profesores, si me puede contar brevemente qué se va a hacer, cómo se les va a resolver, porque en efecto se les deben varios pagos.
Claro, ahí tenemos un punto importante y es que precisamente la operación de la fuga parte con un aliado. Nosotros como supervisores identificamos un posible incumplimiento, somos en este momento una administración de puertas abiertas y le queremos dar a los profesores, a los formadores, a los talleristas, la tranquilidad de que estamos trabajando a cabalidad en pro de la transparencia. O sea, realmente estamos tomando las acciones necesarias que nos permitan garantizar los compromisos y que el aliado cumpla. La fuga en ningún momento tuvo un retraso con el aliado, pero el aliado tiene un tema de administración que ya está revisándose. Sí. Ya tuvimos una primera audiencia del posible incumplimiento y de todos modos el proceso también está amparado con una póliza Lamentamos muchísimo las acciones con los talleristas, pero estamos al frente porque identificamos el incumplimiento y nuestra responsabilidad precisamente es tomar las acciones pertinentes para que ellos no se vean afectados.
Subdirectora, pues estaremos nosotros muy atentos al cumplimiento de este compromiso, del pago de los talleristas y al funcionamiento de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.